I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 55 and verse 8.
Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nuestro tema en esta noche es nuestros pensamientos comparados con los de Dios. De Isaías capítulo 55, versículo 8. Por supuesto que nuestros pensamientos no son nada similares a los de Dios. Hay diferencias tremendas e inmensas. Los pensamientos de Dios no son momentáneos como nuestros. Nuestros pensamientos vienen uno a la vez, por la mayoría del tiempo. Sin embargo, los pensamientos del Dios Todopoderoso, del Dios Infinito, son mucho más allá que lo que podemos comprender. Él conoce todo lo que se puede conocer, todos los eventos pasados, presentes y futuros, y Él los conoce, todos estos eventos, todo el tiempo, y Él conoce todo. Él lo conoce todo, conscientemente en todo momento del tiempo, y esto es mucho más allá de nuestro entendimiento, de lo que podemos comprender. Se dice de Abraham, Caipa, que era el primer ministro de Holanda en los 1900, por ahí. Él fue un teológico, era un ministro de la iglesia, el presidente del seminario teológico, un gran hombre en la palabra de Dios. Pero se dice de él, y esto es un reporte de muchas personas, se dice de él que si alguien iba a su oficina cuando era el primer ministro con asuntos espirituales referentes a la iglesia, de la cual él también era presidente, y ellos preguntaban su caso y era un poco complejo, y entonces había una interrupción. Y Caipa decía, espera, voy a tratar con esto de una forma política. Y habiendo tratado con los detalles, él se referiría al que le preguntó y le diría, esta es la respuesta a tu pregunta. Y algo que tú pensarías que se tomaría largo en responder, lo respondería unos cuantos minutos. Y él diría tal vez dos cosas al mismo tiempo. Era un hombre que hacía dos cosas. Yo no sé si era así o no, no sé, pero nunca he escuchado que él, una persona que pueda hacer tres o cuatro cosas al mismo tiempo, o cinco o seis. Sin embargo, Dios puede tratar con millones de cosas al mismo tiempo. No te olvides, Él ve a cada uno de nosotros, Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, Él conoce al mismo tiempo cada pensamiento que ha sido pensado por los seres humanos y que será pensado. Y esto, por supuesto, va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, sus pensamientos no son nada comparados con los nuestros. Dios se da cuenta de todas las cosas. Sus planes, sus pensamientos, sus respuestas están más allá y por encima de todo tiempo. Él piensa en todos nosotros constantemente. Y si tú estás en su amor y su afección, junto con la afección y el amor que tiene por todos aquellos que salva y atrae a sí mismo, lo cual es constante y es eterno. Entonces los pensamientos de Dios no son nada comparados con los nuestros. Por supuesto, sus pensamientos son infalibles. En este momento hay personas que se preguntan y dicen, ¿quién es el que disparó esos gases en Siria? Y muchas personas que son autoridad en Siria piensan que, o en otras partes del mundo, piensan que fueron las autoridades de Siria, pero tal vez, ¿será que están en lo correcto? Porque hay personas, tanto los rebeldes en Siria como el gobierno, que pudieron haber hecho esto. Y puede ser que fueron los rebeldes o algo así. Pero Tenemos muchos problemas que no podemos determinar, no tenemos la respuesta para estos. Sin embargo, Dios no tiene estos problemas, pues cada pensamiento de Dios es perfecto, correcto, y eso nuevamente va más allá de nuestro entendimiento. Dios no comete errores, nunca. Estas son palabras profundas. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros. Tampoco mis caminos los suyos. La inteligencia de Jehová es infinita e infalible. ¿Cómo es que, de qué consistirían los pensamientos de Dios? Reflexiones, pero no como los nuestros. En el tiempo, pues de Él son eternos. Las cosas que le agradan a Dios son cosas eternas. Los planes, por ejemplo, nosotros decimos casualmente que Dios ha hecho todas sus cosas en el pasado eterno, pero con Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, pues Él está fuera del tiempo. Entonces sus planes son instantáneos, sin embargo, eternos. No hay concepto del tiempo que podemos adicionar a los pensamientos de Dios y las reacciones de Dios. Aún con nuestras reacciones están definidas por el tiempo, pero las reacciones de Dios te hacen pensar en un juego de ajedrez, que son tan ingeniosas que Él conoce cada movimiento posible y la respuesta posible, y eso lo conoce antes de que pasen, de una forma infinita. Y así es Dios. Dios conoce la respuesta correcta a cada cosa que podría pasar o pasa. Y Él sabe exactamente lo que va a hacer. Él tiene decretos judiciales que Él hace y sus juicios. Y todos estos son conducidos en el contexto de la eternidad. Su voluntad, sus pensamientos prevalecen sobre los nuestros siempre. Fíjate al versículo 9 de Isaías 55. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los cielos, las estrellas, que no lo podemos alcanzar y son misteriosos para nosotros, son muchos más altos que nuestros pensamientos en calidad. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Son tan diferentes los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son externos. Fluyen y son pensamientos de beneficio o juicio, y si es necesario. Nuestros pensamientos son direccionados hacia nosotros mismos, para nuestros beneficios. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo es que me puedo ver bien? ¿Cómo es que puedo hacerlo mejor? ¿Cómo es que puedo enriquecerme? ¿Cómo es que puedo disfrutar? Todos mis pensamientos están en conexión conmigo, con nosotros y en nuestra sociedad y en nuestro bienestar. Todos estos son pensamientos que fluyen hacia nosotros al final, pero los pensamientos de Dios son opuestos. Él es el benefactor eterno, del cual toda la vida, provisión y bendición fluye. Los pensamientos de Dios son eternos. Él no bendice a la gente temporalmente, sino por la eternidad. Y en referencia a la gente que Él ama, Él obra todas las cosas para bien, para su bien eterno. En cambio, nuestros pensamientos son materiales y están conectados con el tiempo. Nuestros no son pensamientos espirituales o eternos como los de Dios. Los pensamientos de Dios están saturados con bondad y con beneficio de alguna forma. Nuestros pensamientos son tan pobres en comparación con Dios. Nuestros pensamientos incluyen la maldad, lo que no somos buenos, aún la guerra, el genocidio, los conflictos, el terrorismo. Porque la historia humana, muestran nuestros pensamientos desde 1903, por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica, la guerra, y luego la Primera Guerra Mundial, y en medio de esto la Revolución Rusa y todas las muertes y el terror que pasó. y luego si saltas a los 1920, tienes el conflicto que pasó en Irak. Y nuevamente estamos ahí, como si no hubiésemos aprendido la lección. Y luego viene la Guerra Civil Española, y luego la Segunda Guerra Mundial, y el genocidio en Sudáfrica. Y luego el terrorismo en Kenia. Y luego la Guerra Civil China y la Guerra Coreana e Israel y Vietnam y mucho más genocidio en África y en Camboya y los problemas en el norte de Irlanda. No estoy hablando de mucho, de seguro. Y luego el experimento serbio en Afganistán y luego Irán e Irak y continúan estas cosas y continúan las guerras. Puedes tú investigar por ti mismo. Estos son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están impregnados y llenos de hostilidad y con temperamento en odio y malicia y muerte. Sin embargo, los pensamientos de Dios son tan benevolentes. Él tiene que ser un Dios de juicio. Un día Él tiene que quitar todo el pecado y juzgarlo. Pero por encima de todo, Él es un Dios de misericordia, un Dios que provee un medio de salvación. Nuestros pensamientos son constantemente erróneos y tienen que ser revisados. Los pensamientos de Dios nunca contienen error y no tienen que ser revisados. Los pensamientos de Dios en el Antiguo Testamento, esos mandamientos hermosos, de lo cual no voy a hablar mucho, pero cuando tú ves a la segunda tabla de los mandamientos, y piensas en la sociedad ideal que está expresada en esta segunda tabla en pensamientos negativos. Y nosotros pensamos que Dios es un señor que solo quiere que hagamos y hagamos y hagamos. Pero esta segunda tabla de los 10 mandamientos están construidas y creadas para construir una sociedad feliz. Pues en estos mandamientos hay una protección contra la naturaleza caída. Y los pensamientos de Dios contienen promesas, todos ellos, promesas de salvación. Los pensamientos de Dios, Él conoce y ve todo. Es como, bueno, podrías tal vez estar manejando una bicicleta en el campo y hay una colina encima delante de ti y tú no puedes ver. Y tú no conoces esa región, tú tienes un mapa, pero no te dice mucho acerca del camino. Y tú esperas hasta que tú llegues a la punta de la colina y luego verás el valle. Pero hay otra colina por delante y tú no ves lo que está delante de esa segunda colina. Y tú continúas como un gusanito con toda calma y solo puedes ver lo que te permite ver tu vista. Pero qué sería bueno que tú puedas subirte a un helicóptero y puedas ver todas las montañas o las colinas y tú puedes elevarte lo suficiente como para ver todo. Y podías disfrutar todo, la vista desde ahí arriba y tú puedes moverte de un lugar a otro. ¿Qué diferencia? Y esta es una ilustración débil, pero esto es nada en comparando los pensamientos del hombre con los de Dios, pues Dios tiene una mejor perspectiva. Dios tiene toda la vista de toda la historia, de la geografía. Y Dios puede ver todo al mismo tiempo. Sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros. La palabra hebrea, traducida como pensamientos, literalmente significa el trenzar, porque esos son los que son los pensamientos, son ideas y reflexiones y esperanzas y planes que de alguna forma están como trenzados. Los pensamientos de Dios son mucho más complejos y más maravillosos que los nuestros. Dios, por ejemplo, tiene un punto final en su pensamiento en referencia al mundo y a la raza humana. Él tiene un objetivo. Su pensamiento di se dirige a un punto en el cual El mundo terminará, el día del juicio vendrá, y una multitud de personas que no puede ser contada, personas de toda nación y tierra, de toda edad, ellos serán transformadas a la perfección y serán elevados al glorioso reino eterno. Entonces, el punto final de Dios es maravilloso. Hay bendición y hay salvación final. Entonces, Dios está obrando en el mundo con referencia a ese punto. Él está llamando a personas de diferentes generaciones. Y estos pensamientos son superiores a los nuestros. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es la política o que tienen los gobiernos o los partidos políticos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Acaso ellos dicen, oh, vamos a llegar a la perfección? Nos falta unos. Tenemos un plan de 20, 30 y 50 y la sociedad va a ser perfecta y todos estarán felices. Por supuesto que eso no tiene sentido, el sugerir que los seres humanos pueden hacer eso. Ningún ser humano tiene un objetivo grande porque solamente estamos tropezando de un año a otro, de una década a otra. No sabemos qué es lo que va a venir, no sabemos qué nuevo problema o qué nuevo desastre vendrá. No sabemos, solamente estamos tratando con el presente. Somos como alguien que está conduciendo por la avenida y de repente te pierdes o algo pasa con el auto y tienes que desviarte. Y así es la raza humana. Y los pensamientos de Dios son mucho más elevados. Hay un final. Y él tiene un objetivo, pero nosotros no lo tenemos. ¿Por qué no tratas, por ejemplo, preguntar a los ateos y decirles hacia dónde nos dirigimos? Ellos no tienen una idea. Y ellos se molestan cuando les preguntan. Preguntas esto y te dicen, nosotros no seas ridículo, te dicen, no estamos en control de este barco, solamente nos estamos aferrando a este barco, a la tierra. Y es así como son, pero los pensamientos de Dios son más productivos y más altos que los nuestros. Todos sus pensamientos, todos los pensamientos de Dios son verdaderos para con sus atributos. Y sus pensamientos son estos, la redención, cómo salvar a una raza humana, cómo restaurar a los hombres y a las mujeres, cómo traerlos nuevamente a Dios, a tener comunión con Dios, cómo poder transformar sus naturalezas y darles paz y salvación. Los pensamientos de Dios, ¿acaso no son más altos que los nuestros? Nuestros pensamientos son cómo hacer la casa mejor, cómo vernos mejor para unos cuantos días, cómo es que proveer para la comida o disfrutar. Pero son pensamientos pequeños, son pensamientos físicos, terrenales. Nosotros pensamos que somos inteligentes, somos gente maravillosa. Pensamos que no, pero nuestros pensamientos están superficialmente en comparación a los de Dios. Los de Dios dicen cómo levantarnos, cómo darnos nueva vida y cómo obtener el perdón. ¿Cómo es que un Dios santo podría perdonar a los pecadores rebeldes? Los pensamientos de Dios son estos. En su consejo eterno, Él vendría, Él mismo. Pues uno de los miembros de la deidad de Dios vendría a este mundo y sería nuestro Salvador y sufriría y moriría en la cruz del Calvario y soportaría en su propio cuerpo, en esa cruz del Calvario, en ese madero, el castigo completo que nosotros nos merecemos pagar debido a nuestro pecado y debido a nuestras ofensas en contra de Dios. Estos son los pensamientos de Dios. ¿Cuán bondadoso es Él? ¿Hay algo que se puede comparar con esto? Que Dios pague por nosotros y nos salve libremente, no podemos ganarnos la salvación, no podemos corregirnos. Dios tiene que hacerlo por nosotros gratuitamente. ¿Algún ser humano piensa de esta forma? Si tú preguntas a alguna persona en el mundo, si hay un Dios en el cielo, ¿cómo crees que puedes encontrarle y conocerle y obtener su favor? Oh, ellos te dirán, oh, tenemos que vivir vidas mejores. Si hay un Dios, tenemos que ganarnos la salvación, merecérnoslas. Pero los pensamientos de Dios dicen, no puedes. Tengo que dártelo gratuitamente en misericordia y en bondad. Y todo lo que ellos tienen que hacer los seres humanos es arrepentirse y creer en lo que Cristo el Señor, quien creó el mundo y todas las personas, en lo que Cristo hizo por ellos, en su inmensa misericordia. Y este es un gran costo. Estos son los pensamientos de Dios, que son tan diferentes de los nuestros. Entonces, nuestros pensamientos están limitados por el tiempo, están limitados por lo material, limitados por nosotros mismos. Son injustos nuestros pensamientos. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Caminos. La palabra traducida caminos, está bien la traducción acá. Posiblemente sería más claro si se nos dice qué tipo de camino tenemos que pisar, caminar. Sería porque mis pensamientos y mis caminos, en otras palabras, la dirección que tú tomas en la vida, no son el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Es el de salvar a hombres y a mujeres caídas. Yo enviaré, dice Dios, mi palabra a ellos. Y proveeré autores inspirados que escribirán la escritura. Yo levantaré mensajeros y profetas, hombres santos de Dios, con poderes remarcables y con profecías que pasarán para autentificarles y para demostrar que ellos hablan por mí. Y yo les daré para que publiquen mi palabra y mis planes en el mundo. Y como parte de esa revelación, la Escritura, vendrán todas las predicciones del Salvador. Siglos antes de que Él venga, Él sería de una forma detallada descrito cómo es que Él viviría, cómo es que Él salvaría, cómo es que Él sufriría, cómo es que su poder sería demostrado. Y luego, cómo el Señor Jesucristo sería encarnado, entraría en un cuerpo humano como un bebé. Y esto sería proclamado, todo el mundo lo sabría. Y luego el Señor Jesucristo, habiendo vivido una vida perfecta y sin culpa, y habiendo hecho milagros innumerables para demostrar su poder y quién era Él, después de eso, Él permitiría que se le arreste en una aparente debilidad. Pero no es así, en realidad. En la cruz del Calvario, aún el Señor Jesucristo, Él recibiría el castigo por aquellos que serían salvos. Y este castigo sería derramado de parte de Dios sobre Jesucristo, debido a los pecadores. Y este es el plan de Dios, este es el pensamiento de Dios, la benevolente misericordia de Dios y la gracia. Y esto es tan diferente de nuestros pensamientos. Los caminos del hombre dicen, vamos a deshacernos de Dios, no queremos a Dios. Ellos dicen, Dios dice que Él es benevolente y quiere perdonar. No, no lo queremos, lo odiamos. Nosotros queremos ser capitanes de nuestro propio barco, maestros de nuestro propio pecado. Queremos tener la libertad de pecar. No queremos tener que arrepentirnos y pedir perdón y recibir una nueva vida, morales nuevos y moralidad nueva y de caminar con Él. Queremos determinar nuestros propios asuntos y vivir de acuerdo a nuestro orgullo y hacer lo que querramos. Estos son los pensamientos del hombre. ¿Cuán diferentes? Y cuán bajos en comparación a los de Dios. Sin embargo, ¿a dónde nos llevan nuestros pensamientos? He aquí, estamos aquí, después de varios siglos, con los mismos problemas, las mismas calamidades, las mismas dificultades, las mismas infelicidades. Amigos, ¿pero los pensamientos de Dios pueden ser comprobados? Claro que sí. Innumerables personas vienen a Cristo, se arrepienten de sus pecados, y le encuentran como su Salvador, y caminan con Él, y le comprueban, y ellos no se separan de Él, pues Él cambia sus naturalezas, sus conductas, su estilo de vida. Jesucristo hace de gente que es egoísta, gente generosa, de gente cruel, a gente que es buena. Los pensamientos de Dios son pensamientos comprobados. La política de Dios, La póliza de Dios es perfecta, su camino de salvación es verdadera. Estos son los pensamientos benevolentes de Dios. Déjame concluir mostrándote algunos de los otros versículos. Fíjate el versículo 10, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Los pensamientos de Dios son benevolentes. Él nos cambia. Él hace tu vida fructífera. Es como la lluvia y la nieve que baja y humedece la tierra. Y luego la tierra, en su tiempo, es avivada. Y las cosas crecen. Y hay provisión amplia y hay hermosura. Es así con la conversión. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos entregamos a Cristo. Y Él cambia nuestras vidas, y lo que se produce es la fragancia de una nueva vida. Esto es exactamente la ilustración que leemos en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Estas son palabras maravillosas. Son palabras inspiradas del profeta Isaías. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Porque ante tu estimación de la vida alrededor tuyo, tu estimación de la vida alrededor tuyo cambiará, dice el autor, de acuerdo a tu punto de vista. Pues ahora tú posees la felicidad. Tú dependes de los recursos divinos. Tú conoces a Cristo y caminas con Él. Él te da una tarea y un propósito en la vida para cumplir para Él. Y todo es tan diferente. La persona miserable se vuelve feliz. La persona que no tenía propósito ni objetivo se vuelve un sirviente del Señor. Estas son cosas y palabras hermosas. Versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La vida es como una nueva tierra. Aún los árboles y la maleza son diferentes y mejores. Los lagos y las vertientes son mucho mejores. ¿Por qué? Porque tú eres una persona feliz. Eso es lo que dice el versículo 13. Y eres una persona que tiene logros. Tienes integridad, tienes discernimiento y tienes humildad. No te pones a pensar en ti misma. Y estas cosas serán formadas en ti porque Cristo está obrando en ti. Oh, queridos amigos, déjame volver al versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A medida que concluimos, quiero que notes, por favor, que este versículo séptimo enfatiza el arrepentimiento de todo pecado al venir a Cristo, al venir a Dios. Esto es lo principal. Tienes que creer en Cristo. Él es el único camino de salvación. No puedes asegurar las bendiciones de Dios por ti mismo. Una vez que seas su hijo, con su ayuda, tú vas a poder mejorar su vida y podrás avanzar en el camino de la justicia, pero no hay nada que tú puedas hacer para que se te perdone o te salve, excepto el confiar en lo que Cristo hizo por ti. Pero para poder venir a Él, a Cristo, no solamente tienes que confiar en Él, sino arrepentirte de tu pecado. Y es por eso que el arrepentimiento es tan enfatizado en el versículo séptimo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sabes cómo pedir? ¿Por perdón? Revisa tu vida. Pide la ayuda de Dios. Revisa tu vida y reconoce tus pecados mayores. No es posible que puedas hacer un inventario o una lista de todos tus pecados, pues te tomaría 10 años el arrepentirte. Pero tú sabes lo peor acerca de ti. Tú conoces tu temperamento. Tú sabes que mientes. Tú sabes que el orgullo domina mucho de lo que tú haces y piensas. Tú sabes tus crueldades si las tienes. Tú sabes tus pecados mayores. Ora a Dios para que Él haga que tú te avergüences de estas cosas y vayas delante de Él y las reconozcas y le digas a Dios que tú quieres dejar estas cosas y que tú deseas el perdón de Cristo que fue comprado cuando Cristo murió por pecadores como tú. Y dilo y haz esto con todo tu corazón. Y concluyo con los versículos de apertura de este capítulo, la apelación de Dios hacia ti. A todos los sedientos, venid a las aguas. Cuando es como cuando tú estás viniendo a las aguas, cuando estás desesperadamente sediento, como para morir. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Esta es nuestra necesidad. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios son pensamientos de perdón, de nueva vida, de bondad. Pensamientos para cambiarnos y un día llevarnos a la gloria eterna. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Si rechazas el pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios, la apelación de Dios, y la única alternativa, poniéndolo en términos humanos, es que Dios te juzgue y te condene. Pues Él te traerá bajo su justa indignación. Entonces ven y escucha a Dios que apela a ti. Ven, escucha. Ve delante de Él, arrodíllate y pídele que te perdone y te cambie. Y Él te haga su hijo, y que Él sea tu Dios. Y si lo haces con todo tu corazón, Él lo va a hacer desde este día para la eternidad. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial, misericordioso, trata con nosotros, oramos. Y aún a medida de que nuestro ser rebelde y humano trata de deshacerse de estas apelaciones que hemos escuchado, pero te pedimos, Dios, que mandes a nuestro corazón, que descongeles nuestro corazón y que hagas que nos arrepintamos y que vengamos a Cristo y que veamos su amor glorioso. Señor, bendice a cada uno de nosotros en esta congregación, te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.